Son las 4:09, una hora menos, en las Islas Canarias. Estamos a lunes, es 10 de abril, lunes de Pascua. Faltan 2 domingos para el próximo puente y solo 10 domingos para las vacaciones de verano. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Dicho así, pues no parece mucho. Bueno, como digo, es lunes de Pascua, te pillo ya en el trabajo o regresando de tus vacaciones, lo acabamos de comprobar, ¿verdad? Hay retenciones ahora mismo también en la entrada de las grandes ciudades, en muchas carreteras, después de lo que hubo ayer, que fue muy importante también. Bueno, vacaciones para muchos que terminan hoy, porque hoy todavía es festivo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, País Vasco, La Rioja y Navarra. ¿Y por qué he empezado este tramo de las cuatro diciendo esto? Bueno, porque es lo que tú has pensado o dicho varias veces, y desde luego, no sé tú, pero es lo que he escuchado hoy durante la mañana, pero varias veces además. ¿Y por qué lo hacemos? Es decir, lo de acabar de regresar de unas vacaciones y pensar inmediatamente en cuánto queda para las próximas. Porque quizá es un acto inconsciente, sin la menor importancia, algo totalmente lógico después de pasar unos días de descanso, de desconexión, de disfrute, o bueno, tal vez dice mucho más de la vida que tenemos de lo que podemos llegar a pensar. Es decir, ¿es un comentario inocente o tiene un trasfondo más profundo? Daniel Gascón es escritor, columnista, colaborador de La Tarde de Cope. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Otro de los que no ha tenido vacaciones, pero en tu caso, además, bueno, pues tienes motivos, desde luego, para no haber salido de viaje, por ejemplo, porque tienes una niña muy pequeña que cuidar. ¿Tú podrías vivir eternamente de vacaciones?
Es una buena pregunta. Me acordaba de una canción de Brassens que hablaba de eso, decía que era el eterno veraneante, ¿no? Pues bueno, a mí es que me divierte mucho trabajar, la verdad. Creo que también pues tengo esa suerte, haces cosas muy distintas de forma que más o menos eso te entretiene. Pero también una cosa que he ido descubriendo con la edad es que yo a lo mejor a los 20 años habría dicho imposible que me hubiera acostumbrado a unas vacaciones eternas, y ahora a los 42 digo, bueno, creo que podría hacer ese esfuerzo, ¿no?
Pues ya verás cuando tengas 52 y de ahí para arriba lo que puede llegar a pasar. Puede que tengas razón también en eso. Quizá la edad, mira, es un factor importante que vamos a meter también entonces esta tarde a esta hora y en esta ecuación. Luego está esa pequeña venganza malsana de los que no se han podido ir estos días, que no nos podemos ir o no nos pudimos ir y coger estas vacaciones y que la practicamos justo en este día, en que todos están de bajón. Pero bueno, esa es otra historia, ¿eh? Esa es otra historia. Bueno, pasar del debo al quiero o del quiero al debo es muy complicado, sobre todo de esto es lo que quiero y esto es lo que debo. Creo que esa transición es la más difícil de todas. Olga Merino Suárez es psicóloga, responsable del Grupo de Salud Laboral del Colegio de Psicólogos de Madrid, también coordinadora regional de prevención de FREMAP. Hola, Olga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo que está sufriendo ahora mismo mucha gente que no se escucha es lo que los psicólogos llamáis estrés adaptativo. ¿Esto qué es?
Pues efectivamente, lo que ahora nos encontramos, probablemente la frase más repetida a lo largo del día de hoy de los que ya nos hemos incorporado, ha sido pues tengo el síndrome ese posvacacional o el estrés de adaptación, ¿no? Que efectivamente, pues lo primero es recalcar que el síndrome posvacacional comúnmente conocido pues no está contemplado, no es una patología en sí, sino que es un cuadro clínico, ¿no? Que corresponde un poco a ese trastorno de adaptación, de adaptarnos de una situación a otra, generalmente pues cuando venimos de un periodo prolongado de descanso.
Pero ese estrés adaptativo no se suele dar al revés, ¿no te parece? Es decir, cuando llevas mucho tiempo trabajando y de repente por fin te encuentras con 3 o 4 días de vacaciones.
Bueno, es curioso porque al final las personas, yo creo que lo has dicho muy bien en esa introducción, tenemos en todas las actividades que hacemos, en el ocio, en el trabajo, incluso en la familia, en el ámbito amigos, en otras esferas, siempre hay una parte de obligación y una parte de satisfacción en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, consiste más en esa parte, movernos en la parte de obligación, de decir, oye, tengo que hacer, aunque la actividad nos resulte placentera. De hecho, hay muchas personas que lo que les cuesta es desconectar, porque están acostumbrados a un ritmo de trabajo, unas demandas muy elevadas, y quizás ese inicio de descanso, aunque probablemente no de forma de verbal o incluso consciente, pero sí que les supone a veces un ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago porque no tengo todos mis horarios ocupados, no tengo una rutina, tengo que volver a generar esa rutina con la que nos acostumbramos? O sea que, en cierto modo, puede darse a la inversa, aunque probablemente no se dice de forma explícita.
Pero ¿por qué asimilamos rutina a aburrimiento?
Pues la verdad es que la rutina tiene que ver con la monotonía y tiene que ver también con la percepción. Normalmente la percepción que tenemos de monotonía tiene que ver con esa parte emocional negativa. Cuando no hay una necesidad de estimulación o cuando vemos que las cosas nos hemos acostumbrado, hay un acostumbramiento. Lo cierto es que esa rutina, aunque la percibimos de forma negativa, es necesaria y es fundamental. De hecho, tiene una parte vital adaptativa que tiene que ver con el tener esa área de confort en el que sentirnos emocionalmente seguros, tener una previsibilidad psicológica en cuanto a qué va a pasar, qué va a acontecer, e incluso en lo físico. Es decir, esa rutina física también es importante para tener nuestros horarios de sueño, descanso, etcétera. ¿Qué pasa? Que normalmente lo solemos de alguna manera asimilar a esa parte negativa de, bueno, esto es una rutina, es una monotonía, no me exige demandas psicológicas extraordinarias y ya me voy acostumbrando, con lo cual quizá dejamos de valorar lo que podía ser. Incluso muchas veces pues en los trabajos, cuando uno comienza una actividad laboral, pues lo percibe con un alto grado de interés y conforme pasa el tiempo y te vas acostumbrando y vas automatizando y procesando la información, lo percibimos de forma negativa. Pero tiene que ver más con nuestra percepción que con la realidad.
Vayamos al trabajo, que yo creo que es una de las claves, ¿no? Uno de la cuestión o de las más importantes de lo que estamos hablando. Decía Daniel, bueno, es que yo me divierto con lo que hago. Claro, quizá si una persona verdaderamente acaba de pasar unas vacaciones y el único que puede pensar es en el próximo puente o en las siguientes vacaciones, es porque a lo mejor se tendría que plantear si ese trabajo no resulta ya en su vida pues nada satisfactorio. Luego está el famoso síndrome ya del burnout, ¿no? De un trabajador quemado, que puede darse el caso.
Efectivamente. Además, ese periodo de descanso suele ser un periodo buenísimo para, de alguna manera, parar y reflexionar, restablecer valores, resetear y ver qué nos gusta, qué no nos gusta y qué podemos cambiar de nuestra vida para no dejarnos ir por esa rutina en la parte más negativa, en el concepto más negativo. Pero como bien decía Daniel, efectivamente, en toda la parte, en el trabajo también hay una parte de satisfacción que es importante seguir teniendo y no perder. Hay una parte que depende de nosotros y una que no. Por eso este periodo vacacional, como decía, pues es un periodo, la verdad, que óptimo para poder valorar lo que tenemos, lo que queremos, dónde queremos posicionarnos y también valorar las cosas buenas que tenemos, que a veces nos acostumbramos y dejamos de percibirlas así.
¿Cómo se hace eso? Tienes mucha razón en esto que dices. Es muy, muy probable que lo que nos pase a veces es que somos incapaces de valorar, como bien has comentado, lo bueno que tenemos también en el día a día. Oye, que las vacaciones son fabulosas, esa desconexión, el estar más tiempo con la familia, el no tener horarios, el no tener precisamente esa rutina, el que estás mucho tiempo pues al aire libre. Por ejemplo, en estas vacaciones de Semana Santa ha hecho muy buen tiempo, ¿no? De golpe, y entonces la gente, lo ha dicho antes los oyentes, los hemos escuchado en Mediodía Cope, hemos hecho todo en la calle, hemos comido en la calle, hemos estado muchas horas fuera. Pero no valoramos tampoco la otra parte, ¿no? El regresar a qué. Es decir, no ponemos en valor lo que tenemos en el día a día. Se nos olvida. ¿Cómo debemos hacer eso?
Sí, yo creo que tienes toda la razón y que tan importante es saber aprovechar ese tiempo de oxigenación, de calma, de desconexión para hacer actividades nuevas, placenteras, para poder relajar esos horarios, sobre todo tan exigentes, ¿no? Generalmente asociados al mundo laboral y a todas las rutinas y obligaciones que tenemos, tanto familiares como personales. Tan importante es valorar y disfrutar de ese periodo como saber de alguna forma relativizar, ¿no? Y posicionarnos en qué cosas positivas tenemos en nuestra vida, qué significa el trabajo, si es algo que a mí me ayuda a la realización personal y profesional, que me ayuda a sentirme mejor, y si no lo hace, cómo podemos hacer para esa parte de responsabilidad que entra en nuestra esfera poder trabajarla.
Decía Daniel hace un momento una cosa que me ha llamado la atención, porque no había pensado en ello, pero que puede ser también importante, que es el tema de la edad. ¿Cómo influye la edad en todo esto que estamos hablando?
Pues sin duda la edad influye como muchos otros factores personales. Tiene que ver mucho con las personalidades, con nuestros aprendizajes, con nuestras experiencias y generalmente conforme van pasando los años, pues la percepción vital, ¿no? de va a terminar en un momento concreto mi vida laboral y tengo que hacer algo más, ¿no? Que es lo que suele suceder conforme nos vamos aproximando al momento de la jubilación, nos vamos preparando de alguna manera, ¿no? Esto psicológicamente pues lleva un recorrido, es un proceso de aprendizaje, tiene mucho que ver y probablemente pues las expectativas, la percepción que tenemos o las cosas que valoramos cuando somos más jóvenes pues no son las mismas que cuando somos más mayores. Obviamente no solamente la edad, ¿no? Como decía, pues depende de cada persona, o sea, no podemos generalizar porque habrá gente joven que valore ciertas cosas y otros que no, pero bueno, sí que es cierto que hay sesgos o tendencias generacionales que tienen que ver sobre todo con lo que esperan, con esa expectativa de futuro y con el tipo de cosas que más valoran.
En cualquier caso, sí sabemos o vemos, y por lo que estamos hablando es así, hay otros componentes, ¿no?, en la vida de las personas que hacen que tu día a día sea más satisfactorio o menos. Pero el trabajo, no cabe duda que es uno de esos temas importantes. De hecho, donde normalmente se escucha lo de, bueno, ya solo faltan eso, 10 domingos para las vacaciones o 2 semanas para el próximo puente, normalmente es cuando llegan tus compañeros al trabajo por la mañana. Estamos hablando de la edad, pero es curioso porque manejáis un estudio vosotros, Olga, en el que la cuestión mental, y ahora ya estamos hablando de personas que realmente pueden sufrir, pues no sé si este síndrome del trabajador quemado o qué tipo de problema, pero una cuestión mental, una enfermedad mental o un problema psicológico se ha convertido ya en la segunda causa de baja laboral en España y especialmente en mujeres y, ojo, en menores de 35 años. Y esto sí me resulta llamativo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está pasando?
Pues la verdad, Pilar, que a nosotros nos interesó mucho realizar este estudio, poder profundizar un poco sobre las causas. Y como decías, ahora nos incorporamos y, bueno, pues el síndrome posvacacional, tengo estrés, parece que vemos la salud mental ahora cuando volvemos, ¿no? Pero la realidad es que la patología mental es un problema que lleva incrementándose al alza desde hace más de 5 años. Es un problema que arrastramos como sociedad. Probablemente a partir de la pandemia yo creo que ha supuesto un revulsivo, ¿no? No es que desde entonces haya habido más, que sí que ha incrementado, ha habido una tendencia al alza de un 17% aproximadamente, sino que de alguna manera le hemos prestado más atención. Y ahora mismo, tanto es, como decías, ¿no?, como indicabas, que es la segunda causa laboral de días de baja, con una duración media aproximada de unos 97, 98 días. Son procesos largos, muy, muy limitantes para la persona, pero también para las empresas y la sociedad. Y que además se da especialmente, y esto converge con el resto de estudios que hay ahora mismo, sobre todo con la franja de los menores, los jóvenes, nuestra generación más joven, que está acusando los mayores problemas de salud mental, sobre todo en incidencia. Y bueno, las causas, habría que hacer estudios en más profundidad, esto es más descriptivo, pero puede tener mucho también con la concienciación. Yo creo que ahora mismo desde la psicología se está haciendo una labor muy, muy potente en temas de concienciación, de psicoeducación, de intentar desestigmatizar, ¿no?, y ver, oye, que la patología mental es exactamente igual que el resto de patologías, y quizá el no ocultarlo y el ser capaz de lanzar esa petición de ayuda puede gestionarlo mejor.
Y en cualquier caso, ¿qué responsabilidad, no sé si responsabilidad o desde luego, iba a decir, pues sí, responsabilidad podemos decir, tiene una empresa, la manera de estructurar el trabajo en una empresa, de tener en cuenta todas estas cosas? Es que decir, para que sus trabajadores sean felices, parece que estamos hablando pues eso, de un mundo feliz, así muy happy tal. No sé si decirlo con esas palabras, pero bueno, ¿qué parte se ocupa ahora mismo en una empresa, que me imagino que cada vez esto va a más, o debería ir a más, de que sus trabajadores realmente se sientan satisfechos con su trabajo?
Pues totalmente de acuerdo. Debemos de partir de la base de que la garantía de la salud es una exigencia y una obligación legal de las empresas, ¿no? Desde el punto de vista de la salud psicológica, física, emocional, y no de esa felicidad, ¿no?, que a veces pues banalizamos el término y bueno, vamos a ser felices. Bueno, eso depende ya de muchos otros factores, ¿no?, que ahora no nos da tiempo a abordar, pero sí que es cierto que la empresa tiene que cumplir, además en base a la legislación, la 3195, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que está obligada, digamos, a tener unos mínimos que garanticen existen, la seguridad y salud, pues tanto en el ámbito físico como en el ámbito emocional. Es cierto que desde la pandemia hacia acá, sobre todo este último tiempo, las direcciones de recursos humanos, de prevención, pues cada vez se interesan más por este aspecto de ir más allá. Es decir, no solo voy a centrarme en cumplir la norma, sino intentar dar ese plus para que mis trabajadores se sientan satisfechos dentro de lo que yo puedo aportar, porque luego hay una parte de responsabilidad no individual que tiene que ver con las personas. Y sí que es cierto que las empresas cada vez se están concienciando más y sí que trabajan por estructurar los contenidos organizativos y las condiciones organizacionales de una forma que no solamente no genere daños a la salud, sino que además suponga un elemento estimulante de desarrollo personal y profesional. Mm.
Bueno, como vemos, son muchos factores los que influyen. Parece sí. Una tontería, pero no lo es. Pero por concretar, Olga, entonces, para aquellos que parece que viven de puente en puente, en un día como este, de vuelta de unas vacaciones de Semana Santa que han sido, yo creo que, bueno, todo el mundo te lo dice, fantásticas, estupendas, qué buen tiempo, he hecho de todo, me lo he pasado fenomenal. Y ahora, vuelta, ¿no? De golpe a realidad. Y ya digo, mucha gente es hasta el próximo puente. Para los que viven de puente en puente, ¿algún consejo último?
Pues yo les diría que esa proyección de puente en puente es buena en cuanto a que te supone un refuerzo, un estímulo, tengo una meta, ¿no?, a la que llegar, pero que es importante centrarnos en el presente, valorar lo que tenemos y sobre todo intentar que dentro de este trabajo, de la actividad profesional que cada uno tiene, que encuentre en su parcela de satisfacción, que complementen con cosas en la vida diaria. No solamente podemos hacer actividades, salir al aire libre, hay veces que son pequeñas cosas que nos aportan satisfacción, no hace falta irnos de vacaciones, podemos hacerla los fines de semana, algún día al salir, dar un paseo, buscar ese equilibrio entre la satisfacción y la obligación para encontrarnos mejor emocionalmente.
Olga Merino Suárez, psicóloga, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Pilar.
Bueno, Daniel, entonces, Olga, entre lo que has dicho tú y lo que ha dicho Olga, yo también me he convencido de que... Porque yo también cuando era más joven pensaba que esto de las vacaciones era más una cuestión mental. Yo, pero si al final todo llega y todo pasa. Si tú te mentalizas de que no puedes tener vacaciones, pues al final no pasa absolutamente nada. Pero es verdad que conforme cumples años, dices, sí pasa. No sé, y entonces vas modificando un poco en ese sentido, ¿no? También tu orden de valores. Bueno, pero al final es lo de siempre, ¿no? Aprender a valorar lo que uno tiene en el día a día, ¿no? Que también son cosas muy importantes.
Claro, muchas veces hay cosas que son muy buenas y que casi no las ves, ¿no? Porque las das por sentadas de la rutina y luego al mismo tiempo a veces para verlas pues tienes que alterar una pequeña cosa, ¿no? Eso de dar un paseo o una pequeña variación. Luego también creo que hay algo que sucede que es como, claro, que tú vuelves del puente y entonces el tema de conversación es el regreso traumático del puente, ¿no? ¿No?
Sí,
y entonces
sí,
eso
sí.
Como que un poco te sugestiona,
¿sí, no?
Y tampoco vas
hay
a decir,
una especie de contagio, ¿no?
Claro, eso es...
Y
eso
pues yo estoy encantada de volver. Claro. Y dices, ¿qué dices? ¿De dónde has salido tú, no? Sí, sí, puede ser también. Eso es... pero de todas formas, tú te imaginas, por muy bien que te lo hayas pasado, ¿te imaginas estos 5 días o 4, no sé los que, prolongados en el tiempo constantemente? Eso es insoportable. Tú imagínate, todo el día, 12 horas fuera de casa, comiendo... Todo, porque vamos a reconocerlo, o sea, comiendo todo que estás agotado de comer. ¿Qué más? Yo qué sé. Bueno, a partir del gasto, obviamente, que eso también sería insufrible. Los niños despendolados, o sea, porque al final, claro, es que sería imposible, ¿no?
Con sus horarios ahí extrañísimos, sí, sí.
Vamos
a ver. Hay que tenernos el balance entre la excepcionalidad y la normalidad, pero para apreciar la excepcionalidad también a veces tienes que tener una normalidad.
En eso también tienes razón.